¿Qué tal, Javier? ¿Cómo andas? Tanto tiempo.
¿Verdad? No nos aprecias más, ¿verdad, Leo Ortigosa?
No, vos sí cambiaste.
No, nada, doctor. Doctor, me das 40 segundos, voy a hacer clic a la noticia con Diego Palacio y ya conversamos porque hoy es el Día Mundial del Trasplante.
Dale, sin problema.
Clic a la noticia.
Dale clic a la noticia en La Unión, AM800.
Siete grados en Asunción, un hombre de 65 años mató a puñaladas a su esposa de 57 años y luego usó el mismo cuchillo para suicidarse. El hecho ocurrió anoche en Capiatá. Y Brasil ya alcanzó el 1.700.000 casos de coronavirus al registrar 44.571 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Más noticias en www.launion.com.py.
La Unión R800 AM.
Doctor Gustavo, estamos de regreso. Bueno, en este día del trasplante, importante siempre recordar a la gente que es un gesto humano, que si bien hay normativas, hay leyes que nos convierte a todos en donantes, es importante hablar en el entorno familiar, que para cuando llegue el momento la decisión ya esté construida y tomada sobre todo.
Así mismo, Javier, realmente nosotros... después de 2 años prácticamente, ahora sí podemos evaluar bien en la nuestra ley Anita, porque todo el mundo quería saber los resultados y realmente son espectaculares, tanto desde el punto de vista financiero, tanto desde el punto de vista operativo y tanto desde el punto de vista de la calificación del país en muchas áreas, ¿verdad? Tanto así que hoy día tenemos hasta, somos los más innovadores, porque hace este año creamos un registro de implantes de membrana amniótica y implantes de hueso que ningún país tiene hasta el momento. O sea que nos volvimos ya muy vanguardistas en ese aspecto. Y el año pasado terminamos con una tasa de 4 donantes por millón y más de 193 trasplantes en todo el país. Eso ya son cifras históricas.
Un ratito, quiero tomar nota. 4 donantes por millón.
Sí, 193 trasplantes en el año 2019.
193 trasplantes en el 2019.
Sí.
Doctor, y si tuviéramos que hablar de déficit, ¿cuántos trasplantes necesitamos para que la gente mejore condiciones de vida?
Y eso no existe, porque la enfermedad existe en todo el mundo, y ni siquiera España, que tiene una tasa de 45, y ha cubierto toda la necesidad. O sea, no existe... Hay un país, Noruega, que llegó en un momento dado a tener 0 pacientes en lista de espera que renal, porque los renales son los que son más demandantes en cuanto a cantidad. ¿Y por qué se invierte mucho en trasplantes? Porque lógicamente que es mucho más barato mantenerle a un trasplantado que mantenerle a un dializado, y qué decir las condiciones de vida que lleva, porque lleva una vida normal. Lo que nosotros ahora queremos hacer hincapié, ya que estamos más fortalecidos tanto en la parte financiera como ya tenemos protocolo de COVID, tenemos protocolo de diagnóstico de muerte encefálica, ya tenemos la ley que reglamenta todo lo operativo bajo la par de la ley.
¿Cómo es el protocolo de la muerte encefálica, doctor?
No, hay un protocolo en el cual se le envía a los médicos cómo tienen que hacer para diagnosticar la muerte de la paciente, para poder proceder a hablar con la familia, notificarle y hacer la extracción de los órganos, si sus condiciones son apropiadas para donar. Porque hay que entender que cada caso se estudia en particular. A veces solamente se traen las córneas, a veces solamente riñones, y a veces son ideales. Entonces los ideales se hacen en las córneas, el hueso, los riñones, el corazón, el hígado. O sea, cada situación es diferente, y hoy día tenemos los especialistas. Ahora mismo tenemos 5 en el instituto, antes había solamente 2, queremos llegar a 7, ¿verdad? Y empezamos ya un proyecto piloto para tener coordinación en todos los hospitales, ya sea el sistema público, privado y la seguridad social, Uh-huh. Estamos trabajando en un sistema informático, un sistema HIT, se llama, que nos ayuda a la gente de Taiwán, y otro sistema que hicimos en forma particular con un ingeniero informático, de manera que tengamos la trazabilidad, y todas las asignaciones se hacen solamente por sistema. O sea, Javier Panza es un paciente que necesita un corazón, y el sistema, cuando aparece el donante ya le busca. O sea que no hay, es una forma súper segura de evitar cualquier tipo de trastorno o de dirigir algún operativo hacia alguien en particular.
Ajá. Sí. Doctor,
entonces, Gustavo, los avances son muy importantes.
Quiero preguntarte un poquito más sobre ese protocolo de muerte encefálica, pero ¿sabes por qué? Porque a veces, o para que los familiares conozcan cuando su hijo, hermano, tío, en realidad ya tiene el diagnóstico, ¿qué cuestiones es lo que el médico determina? Porque a veces algunas personas no creen y se resisten, ¿no? Que puede cambiar, mejorar, vamos a esperar y cosas así, pero en realidad ya no hay mucho que hacer. ¿Qué cosas se tienen en cuenta?
No, es súper buena tu pregunta. El protocolo establece muy bien, ¿verdad? Hay situaciones médicas, por ejemplo, cuando la persona muere por hipoxia cerebral, o sea, queda sin oxígeno, por ejemplo, un ahogado, un alguien se ahorcó, o cuando se trata de niños menores de 5 años, la espera de posible es 24 horas. De ahí empezamos, ¿verdad? Y se hacen dos determinaciones que tienen que ser por dos especialistas diferentes, ¿verdad? Y se hace una primera evaluación. Supongamos un paciente que sufrió un accidente esta mañana y yo me iba a verle en el trauma. A las 8 de la mañana le evalúo, veo todos los reflejos, le saco el respirador, hago un test que se llama, que es por ley ahora, que es apnea. Le saco 10 minutos el respirador, el paciente no respira, se mide un gas, que es el anhídrido carbónico, ese gas tiene que superar 60. Al superar 60 ya es categórico. Es imposible que un ser humano esté 10 minutos sin respirar y ese gas llegue a ese punto, porque es el estímulo máximo al cerebro para que la persona por lo menos respire por una vez. Eso para nosotros es una prueba fundamental. Y eso hoy día es por ley, ¿verdad? Después se hace una segunda determinación con las mismas condiciones, ¿verdad? Y se declara la muerte con la última evaluación. Inclusive se pueden hacer más evaluaciones, pero sí o sí lo mínimo que tenía que hacerse dos evaluaciones para determinar la muerte.
¿Se tiene que hacer un estudio con algún equipo, tomar muestras? ¿Cómo se hace eso, doctor?
No, se toma la muestra del gas, y si hay alguna duda sobre la condición, pongamos por ejemplo un paciente que es un pulmonar crónico, ¿verdad? Un pulmonar crónico generalmente tiene mucha retención de CO2, entonces ahí la CO2 suele estar en 50, pues, entonces ahí nosotros siempre le hacemos un estudio auxiliar, y lo que más estamos utilizando, que es novedoso para muchos, y yo desde que empecé, y eso le pedí la función al doctor Oscar Acosta, que es el especialista, hacemos el Doppler transcraneal. O sea que el Doppler lo que mide es el flujo sanguíneo al cerebro. Y para que se le declare la muerte, no tiene que existir flujo, y se hace una prueba por 30 minutos, se le pone en la máquina. Y lógicamente un cerebro que no recibe flujo está muerto, ¿no? Ahí nadie puede dudar de la situación. O sea que nuestra tecnología también avanzó muchísimo. El problema es cuando pasa en el interior, eso, porque todos nosotros a veces, si tenemos dudas, movilizamos el equipo al interior. Pero nosotros tenemos que tener la certeza perfecta de que eso ya está así. Pero a veces también hay que entender que hay situaciones especiales y cosas que pueden pasar y que a veces los médicos mismos no entienden. Existe reflejos que son de la médula, eso no es cerebro, ¿verdad? Y a veces, me acuerdo una señora tocó la punta del dedo del pie del paciente y hizo un movimiento. Y ella se asustó y no creyó que su hijo estaba fallecido, ¿verdad? Y lógicamente que se negó a la donación y después de una hora ya paró y murió. Pero es porque esos reflejos existen. Muchas veces los propios médicos desconocen esa señal, se le llama luego reflejo de Lázaro. Pero ese reflejo no implica que la persona muere, es la médula la que sigue activando y hace ese movimiento reflejo. Es simple, pero ya no implica que el cerebro funcione.
Doctor,
y son cosas técnicas que con las charlas, videos, vamos mostrando para que la gente entienda. que lo que hacemos es perfecto, que no existe duda sobre la muerte. Y el otro problema, Javier, importante también que vos sepas, es que muchas veces los médicos no saben comunicar la muerte a los familiares. Ahí generalmente nuestro principal problema. Porque a veces le dan la pauta de que puede haber milagro, de que está casi muerto, así más o menos términos como eso, se puede utilizar. Eso ya crea dudas, porque en realidad hay que ser muy contundente con la comunicación.
Hablando justamente de dudas, doctor, me encantaría también traer esto a la mesa, el tema de los tabúes, que son los tabúes más comunes, de lo que hay que derribarlo de alguna manera. Uno, como donante, ¿verdad? Y otro también para el entorno, para la familia. ¿Nos podrías comentar cuáles son los más alarmantes que hasta ahora se sigue creyendo y que no es real?
Sí, son los principales, el desfiguramiento, ese que viene carneata y jugata, ¿verdad? Sí, y realmente no existe desfiguramiento porque la propia ley prohíbe el desfiguramiento. Y por sí que los que hacen la ablación, la extracción, son gente que tiene un entrenamiento de más de 5 años. La mayoría se formaron en Francia o en México, ¿verdad? No, ni siquiera tienen formación aquí en el país. Y son poquísimos. Y lo principal, que no puede hacer ningún tipo de juego, porque el órgano que se extrae tiene que estar en perfectas condiciones. No tiene que haber ninguna lesión, ni una laceración con el bisturí. Y hasta los vasos sanguíneos, ahí tiene una forma especial en que se tiene que cortar de manera que no haya coágulos, porque si hay coágulos y yo le implanto en el receptor, se va a trombosar y ahí va a perder el órgano. Es sumamente complejo esto, muy complejo. Y uno de los más difíciles del día en ese aspecto, porque es un órgano que recibe mucha irrigación. Entonces el desfiguramiento no existe como tal, y la propia ley establece que no se debe desfigurar la persona. El otro aspecto es la parte religiosa, ¿verdad? Mucha gente no conoce su religión y asume que no puede donar porque su religión no le permite. Y yo inclusive tuve discusiones fuertes con algunos pastores, inclusive sacerdotes, porque increíblemente hay gente que no lee la Biblia, no conoce lo que dice la religión. Inclusive hay manifestaciones del Papa Juan Pablo II que hablan a favor de la donación. Sí. Porque siempre se dice que el mayor donante de la historia fue Jesucristo, si él encima del día decidió morir por nosotros. Entonces, si a mí por la religión, no existe religión en contra de la donación, inclusive estos testigos de Jehová, porque ellos no permiten la transfusión sanguínea, pero hay grupos que permiten la donación de órganos, porque nosotros cuando sacamos el órgano de la persona, le pasamos un líquido y limpia todo el órgano y queda blanco el órgano. ¿Por qué? Porque es el líquido el que va a preservar el órgano para poder implantar. Entonces no hay una contaminación, digámosle, de la sangre del donante en cuanto al receptor. Pero igual las células del donante van a quedar en el órgano. Por eso se le da los antirrechazos, pero son muchas cosas que la gente de repente por desconocimiento dice. Y como somos muy pocos, nos cuesta ir de muchas partes a hacer jornadas y sacar esa duda de la gente. Pero sí hay una religión que es el shintoísmo, ¿verdad? Que es una religión japonesa que sí está en contra, por eso que Japón, su tasa de donación es muy baja, y ellos usan mucho, gastan una ponchada de plata en la parte de crear órganos artificiales, ¿verdad? Y Mitsubishi y todas esas empresas grandes a full gastan en eso, pero hasta ahora no existe un órgano artificial como tal que pueda suplantar lo que sale de una donación de una persona que es solidaria con otro.
Bueno, esos son entonces los dos tabúes más comunes, que hasta ahora hay que seguir trabajando sobre eso.
Sí,
bueno,
sí.
Y en el caso
así, también es una cuestión generacional. Es decir, nosotros ahora tenemos 132 personas que están inscritas como no donantes. Y la mayoría son mayores de 50 años y extranjeros. Ese es categórico, así. Y no son paraguayos, son extranjeros radicados y más de 50 años. Ese grupo, los jóvenes, la mayoría te piden calcomanía, todos nos mandan correo, son los más entusiastas. O sea, realmente es una cuestión también generacional, me parece a mí. Porque cuando nosotros estamos en el operativo y la familia es muy numerosa, y famosos llaman a la abuela que le crió, ahí ya nos vamos, es más probable que nos haya aceptación, porque la gente muy mayor
no tolera,
y saben por qué. No es culpa de ellos, es culpa de nuestra pésima educación,
doctor. Para sobre esa creencia,
la gente nunca se le educó, nunca se le habló, nunca nada. Entonces lastimosamente ellos, toman como una especie de ofensa, inclusive. Entonces,
doctor Gustavo, esa cuando decís creencia religiosa, ¿es porque supuestamente en la Biblia habla de que no se tiene que hacer el trasplante o cómo es?
No, ellos asumen algunos puntos que supuestamente pero son porque desconocen, ¿no? Porque en la Biblia inclusive está eso que uno tiene que dar, ¿verdad? Es una cuestión más de conocimiento. Eso yo siempre digo. Si nosotros somos católicos, el católico de por sí debe ser donante, el Paraguay tiene 80% de católicos, ¿cómo puede haber gente que se llega a donar? Si es incongruente con su propia religión, el problema no es la incongruencia, porque decimos una cosa y al final hacemos otra cosa. Pero eso ya es creencia de cada uno, yo no estoy para juzgar, ¿verdad?
Y pero eso
lo importante
pasa...
es que entender que uno tiene que tener la información, porque mucha de la negativa es por la falta de información, por el miedo, por el tabú, como bien ustedes dijeron. Hay mucho miedo, porque nunca se vio en qué grado, escuela, o ni la Universidad de Medicina se enseñó. Por eso que en la ley, Anita, se pone la obligatoriedad de incluir en la malla curricular la donación. Pues es la única forma que el país avance en esa área, porque el problema no es la educación.
Y justamente sobre lo que está diciendo, doctor, tuviste casos así que ya los donantes dijeron sí, hasta en vida, que quieren ser donantes, sí, pero que después fallecieron y lastimosamente por el entorno familiar tuvo que desistir.
Sí, muchas veces. Yo te voy a contar dos casos. Uno fue una señora de 40 años de Caguazú, murió una neurisma, ya estaba todo, firmó el marido, firmó el hijo, vinieron dos hermanos y casi no colgaban en la urgencia. Entonces yo llamé a todos los equipos porque... es un problema, porque viste que cuando se activa, vos llamás a los equipos llaman a los pacientes, hay pacientes que vienen de Encarnación, vienen del Chaco, y grande, a nosotros entramos en depresión, pues. ¿Sabes lo que traerle a un pobre prójimo? Encima, pobre, apenas tiene para su pasaje, tiene que venir con toda la esperanza de tan lejos, y al final, ahí cuando llega por Dios, le decimos que el operativo no se pudo avanzar porque alguien apareció y hizo escándalo ahí. ¿Y por qué paramos? Porque en realidad nosotros no queremos conflicto en la familia, ¿verdad? No, o sea, nuestra idea es que la gente sienta una especie de, ¿cómo podemos decir? De salida a esas situaciones de tristeza. Y ya sabemos, vinieron dos hermanas y yo llamé, le hablé al doctor Lafonte, al doctor Márquez, le dije, ¿sabes qué? Vamos a tener que pagar más acá porque la familia está muy... no, empezaron a gritar, tú pegaron el cuerpo de su hermana. Y increíblemente, ¿verdad? Y eso es un comentario aparte, son esas personas que nunca estuvieron con la persona que falleció. O sea, yo siempre digo que las personas actúan así porque estaban que en el fondo no estuvieron nunca con la persona en el momento que tenían que estar, porque las cosas hay que hacerlas en vida, ¿verdad?
Claro.
Y ahí vino el marido y claro, yo le dije, no, está bien. Y me dijo, ¿qué pasa con lo que filmamos ya? Me dijo, no te vayas a preocupar, no va a pasar nada, contrario, te agradezco demasiado, ¿cierto? De respetar la voluntad de ella, pero lastimosamente que esas dos hermanas son muy violentas y nosotros no podemos permitir, hay otros pacientes,
claro,
y es un problema, entonces desistimos. Y otro caso fue en el trauma, un chico joven de 20 años que fue muy difícil porque había una imagen muy rara en su corazón, entonces tardamos, le hicimos primero un ecocardio normal y después le hicimos una transesofágica, se llama, se mete el caño, se mete por la boca para mirar mejor el corazón, porque era para un chico de 9 años el receptor, y que estamos seguros de que no haya problema, ¿verdad?
Sí.
Y tardamos mucho, es cierto, eso era de oído. Y después cuando llevamos al paciente a quirófano, vino una hermana y nos tiró, hizo, sacó todo el suelo, hizo un desastre, y al final tuvimos que... Y fue muy triste porque la criatura estaba muy mal, y después de 2 días falleció.
Ya, y vamos a hablar ahora de la otra cara, cuando uno dona... Se hace el implante, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo más de vida le da a esa persona que fue trasplantada, doctor?
Muchísimo. Hoy día, eso ya... Ahí, por ejemplo, yo tengo datos en España, sobre todo, que una persona murió después de 42 años de trasplante renal. Y hay gente que muere con el órgano funcionando y muere de otra enfermedad. Y el corazón también, antes se decía 5, ahora ya es más de 20 años. Lo que pasa es que se desarrolló mucho en la parte de la inmunosupresión. Y en eso también es importante recalcar que nosotros, yo asumí Linares en el 2018 y teníamos tacrolimus, micofenolato, ciclofenolato, o sea, 3 medicamentos. Ahora tenemos sirolimus, tenemos tacrolimus CO5, timoglobulina, HTK, y falta solamente un producto francés para decir que el Paraguay tiene todas las herramientas necesarias para cualquier situación, para enfrentar las complicaciones propias de un trasplantado. O sea que estamos avanzando a paso agigantado, porque en realidad yo tengo que tener la seguridad y darle la protección tanto al donante como al receptor.
Qué buena noticia. Imagínate darle 20 años más de vida a otra persona que
tiene ese. No, pero ese tema de tacrolimo, eso sí, ese día me tomé un vino porque ese medicamento no había, y los pobres niños tenían que irse a la Argentina o contrabandeaban o mandaban en colectivo con todo el riesgo, porque esos niños no pueden estar sin ese medicamento. Yo, eso me afligía mucho a mí.
Sí.
Y realmente fue dificilísimo traer ese medicamento porque no estaba en el Medicon, y hicimos una licitación internacional, y encima con esa compra ahorramos 2,5 millones de dólares con la compra, porque hicimos una compra internacional, se trajo de la India.
Y
hay otro producto que trajimos de Hungría.
Sí. Una curiosidad también que tengo, las personas que fallecen en accidentes y que de alguna manera sí, dijeron que sí querían ser donados sus órganos, ¿sirven o no sirven? ¿Cómo es ese proceso? Porque viste que es un accidente y no, supongo que el cuerpo estará más golpeado.
Los trasplantes son de politrauma. Para la mayoría son de politrauma. El problema es lo siguiente, viste que depende de qué tipo de accidente, porque lo ideal es que tenga solamente traumatismo de cráneo. Pero cuando un politrauma tiene contusión torácica, contusión abdominal, ahí ya es muy difícil, porque claro, cuando tiene contusión pulmonar, torácica, quiere decir que el pulmón y el corazón se golpeó. Si tiene contusión abdominal, quiere decir que el hígado y el riñón se golpeó. Entonces es muy difícil hacer lo operativo, porque lógicamente, como te había explicado, este órgano que se trae tiene que estar en perfectas condiciones, porque si no, el que va a recibir va a tener serias complicaciones. Y esa es nuestra función, velar para que el donante sea apropiado y se le respete y se le cumpla lo que diga la ley, y al receptor ni qué decir. Por eso que se hacen 25 determinaciones que tienen que estar en 2 horas, y eso lo hacemos a través de un convenio con un laboratorio. Ahora vamos a hacer con 2 laboratorios privados. Sí. Y eso nos da un tiempo óptimo. En 2 horas ya nos proveen todos los resultados, y con eso ya tomamos la decisión de ser operativo el trasplante.
Ya, doctor.
Y ahora sí le agregamos lo del COVID, ¿verdad? El COVID.
Sí.
Ahora que hay COVID, nosotros hacemos el test, le hacemos al donante, al receptor, y tiene que estar en 6 horas, sí o sí, 6 horas. Y eso es lo que fue un poco dificultoso, porque al principio era 24, no había reactivos y todo eso, pero eso ya solucionamos todo con mucho esfuerzo, con ayuda de mucha gente, pero eso ya. El país está, pero en primera línea.
Bueno, y ahora, ¿cuáles son las características en el caso de que yo quiera ser donante? ¿Cuáles son esas condiciones para tener en cuenta?
No, y cualquier persona puede ser donante, ¿verdad? No importa la edad.
¿A partir de qué edad? ¿O hay una edad o no?
A partir de los 2 años.
¿De los 2 años?
Sí, 2 años puede ser donante, porque en realidad por una cuestión técnica. Nosotros no tenemos experiencia en pacientes muy pequeñitos, ¿verdad? Más por cuestiones técnicas que por la donación propia. Inclusive yo tuve casos, y no solamente una vez, como 3 veces, de personas que me llamaron, estaban embarazadas y ya sabían por la ecografía que su hijo era anencefálico. Anencefálico es que no se desarrolla el cerebro en la chica, y eso ya prácticamente nacen muertos, ¿verdad? Y tuvimos varios casos, y nosotros consultábamos con la gente de España y dijeron, bueno, eso es para nosotros muy excepcional. El problema es que técnicamente es muy difícil hacer el trasplante y tiene una modalidad diferente, nos explicaron todo ello. Entonces le agradecimos muchísimo a esa familia y le dijimos que era imposible para nosotros viabilizar ese gesto de generosidad que tenían hacia otro niño.
Perfecto, doctor Gustavo Melgarejo. Bueno, muchísimas gracias por darnos todos estos datos muy importantes, y más en una fecha más que especial. Sé que están promoviendo también una campaña que me encantó formar parte, porque estuvimos ahí presentes dando a conocer y que la gente lo tome desde un lado. Imagínese, como usted dice, cuántos años de vida a través de una donación podemos hacer felices a muchos, y no solamente a esa misma persona, sino a todo un entorno. Así que más que agradecida por estos datos en esta fecha especial.
Exactamente, le agradezco mucho. Por eso el lema de nuestro de este año se llama Yo dono, ellos viven, así que cuando quieren ir a sacar la calcomanía para que pongan por sus vehículos.
Un abrazo, hasta pronto.
Muy contento, doctor, con gente como ustedes que nos apoyan siempre.
Gracias, hasta pronto. Gracias. Gustavo Melgarejo, director del Instituto de Ablación y